Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Este jueves inician los foros para la reforma al Poder Judicial. Participará el Pleno de los Ministros de la Suprema Corte, así como los integrantes del Consejo de la Judicatura. La ministra presidenta Norma Piña y la presidenta electa Claudia Sheinbaum ofrecen garantías a los trabajadores del Poder Judicial de que con la reforma, dice, no afectarán sus derechos laborales. Reaparece en España el expresidente Felipe Calderón para anunciar la muerte de la República y la desaparición del Poder Judicial en México. Claudia Sheinbaum nombra a José Merino como titular de la nueva agencia digital del Gobierno de México, esta agencia equivalente de la que construyeron en el gobierno de la Ciudad de México, que encabezó el propio José Merino. Hoy dará a conocer 5 integrantes más de su gabinete. Isabel Miranda de Wallace señala que teme por su seguridad después de la liberación de Brenda Quevedo, que pasó 14 años en la cárcel sin sentencia en el proceso de investigación del secuestro del hijo de la señora Wallace, Hugo Alberto Wallace. Acusa al exministro de la Defensa de Bolivia, Juan José Zúñiga, preso y encarcelado por encabezar un intento de golpe de Estado, que la revuelta, dice, fue planeada por el mismo presidente Luis Arce para levantar su popularidad. Hay diversas voces al respecto, lo vamos a analizar.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves, jueves 27 de junio del 2024. En esta mañana en la que se me saluda mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás?
Querido Mario, ¿qué tal? Muy contento de saludarte, de saludarles y de darles la bienvenida, por supuesto, a quienes nos acompañan en esta mañana. Y bueno, pues también darle la bienvenida nuevamente a nuestra querida Sofía Ballesteros, que ya está con nosotros. Sofía, buenos días.
Buenos días, Alfonso, Mario. Qué gusto estar con ustedes una vez más en estos micrófonos del radar. Espero que estén teniendo una bella mañana por la Universidad Iberoamericana, donde quiera que estén transmitiendo ustedes.
Así qué gusto es. Estar acá. Oye, con el gusto de tenerte de vuelta, Sofía, ya extrañábamos tu voz y tu inteligencia en este espacio, así que qué gusto tenerte nuevamente por acá, y además en una mañana interesante desde el plano internacional con lo que pasó ayer en Bolivia, una cosa, pues en principio parece que fue un intento de golpe de Estado, ¿no? El típico caso de un general que un día dice, ya me cansé de que haya un presidente, yo voy a tomar las armas para derrocarlo, llega, toman, derriban la puerta y luego pues parece que no encontró la respuesta de los otros integrantes del ejército, lo dejan colgado, para decirlo en palabras cotidianas, el presidente le dice, pues detengan a este señor, terminan deteniendo a este señor, y luego el golpista dice, no, pues si a mí me dijo el presidente que lo hiciera, que por su popularidad había que darle un empujoncito, entonces había que sacar los blindados a las calles, en fin, cosa que ha generado, pues obviamente hay quien no le cree por razones obvias al golpista, y hay quien dice, pues, esto está muy sospechoso, pero ya lo vamos a platicar. Y en la agenda doméstica, la expectativa del día de hoy, pues, de lo que seguirá siendo la pasarela de los futuros miembros del gabinete de Claudia Sheinbaum. La semana pasada tuvimos un primer paquete con, ya sabe, Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Alicia Bárcena. Vamos a ver hoy a quiénes anuncia y en qué cargos. Y además hoy, hoy, querida Sofía, un día interesante porque es el primer debate entre Donald Trump y yo, y el presidente Biden. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Hoy creo que es a las 7 de la noche, el otro día creo que nos decía Alfonso, tiempo de la Ciudad de México.
Así es, Mario, tiempo de la Ciudad de México, 7 de la tarde, 7 de la noche, y bueno, pues allá será a las 9 de la noche.
Organizado por CNN de principio a fin, así que vamos a ver qué pasa, hay expectativas, se supone, lo vamos a platicar con Edgar Rodríguez, no es usual que a estas alturas haya debates, ¿no? En el mes de junio, normalmente son mucho más cerca de la elección, que es de noviembre. Pero, pues dado el clima político de Estados Unidos y dado lo cerrado que están aparentemente según las encuestas, pues va a ser interesante lo que pase esta noche. Por lo pronto, Sofía, la invitación a que nos enriquezcan con sus puntos de vista.
Claro que sí, por favor recuerden que nos pueden escribir al WhatsApp en cabina al 55 529 2599, o nos pueden escribir en Twitter X @Ibero99FM, @tuamigasofía. Y a Mario Campos y a Alfonso los encuentran precisamente como...
A mí me pueden encontrar, Alfonso, como @AlfonsoCerqueda. Y a ti, querido Mario.
Como @MarioCampos o MacamposC en el caso de Instagram, que también me gusta estar por allá. Y Mario Campos Cortés, si quiere, en Facebook. Y así muchas opciones para que usted se acerque a su periodista de confianza, ¿verdad? Así que le damos la bienvenida como todas las mañanas, y aquí le presentamos de la mano de Sofía y de Alfonso las noticias más importantes en esta mañana.
Estas son las noticias.
Este jueves inician los foros para debatir la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura confirmaron su presencia y participación a partir de las 5 de la tarde en este evento, que se realizará primeramente en la Cámara de Diputados y luego continuará de forma itinerante en distintos estados. La Fiscalía General de la República también participará con un representante de su titular, Alejandro Hertz, y así lo confirmó ayer por la noche el senador y próximo coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal.
Todos confirmados. Va a ser una reunión de la República importante. También va a estar un representante de la Fiscalía General de la República.
Y previo al arranque de los foros y ante las movilizaciones y paros realizados ayer en algunos juzgados por parte de los trabajadores del Poder Judicial, la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, les envió un mensaje virtual para garantizarles que están trabajando para garantizar sus derechos laborales. Cabe destacar que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum reiteró también esa garantía para trabajadores. Vamos a escucharles.
Sobre los trabajadores del Poder Judicial, primero que tengan tranquilidad, que la reforma judicial que se presentó no implica de ninguna manera afectar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Esos permanecen intactos.
Ante la iniciativa de reforma al Poder Judicial, estamos trabajando incansablemente, estamos dialogando con todas las instancias posibles para garantizar la defensa de sus derechos laborales. Vivimos momentos llenos de incertidumbre. Sin embargo, es precisamente en estos tiempos cuando más debemos demostrar que trabajamos por México.
Bueno, y el expresidente de México, Felipe Calderón, reapareció ayer en un evento público en España, donde aseguró que habrá una muerte anunciada de la República y en septiembre desaparecerá el Poder Judicial. Al participar en un foro atlántico, en el Foro Atlántico América y Europa, Democracia y Libertad, realizado en Madrid, España, el exmandatario mexicano dijo que el pasado 2 de junio se consumó una elección de Estado donde los programas sociales se vendieron por votos. Lamentó que el movimiento de la Marea Rosa no haya evolucionado como él lo propuso, pues se trataba de encabezar un movimiento social aliado con partidos de oposición, pero la falta de liderazgo ciudadanos frustró el intento. Así lo dijo.
en dónde estaban los representantes del PAN, PRI y PRD. El problema es que han hecho partidos tan pequeños, tan manejables, que sus dirigencias, que sí les permitieron a sus dirigentes ponerse en el primer lugar de la lista plurinominal, asegurar su lugar en el Senado, poner a sus amigos, a sus asistentes personales, incluso, y la ciudadanía fuera. Por desgracia, este intento de demolición sigue reimpulsado ahora por una mayoría absoluta de votos, con la muerte anunciada de la República tal como la conocemos, es decir, la desaparición este mismo septiembre del Poder Judicial.
En otros asuntos, Claudia Sheinbaum anunció este miércoles en conferencia de prensa que José Antonio Peña Merino será el titular de Agencia de Transformación Digital del Gobierno a partir del próximo 1 de octubre. El pasado 19 de junio, durante una reunión con la cúpula empresarial del país, la presidenta electa anunció la creación de una agencia de transformación digital, cuyo objetivo será digitalizar los procesos dentro de las instituciones, como el Servicio de Administración Tributaria. Por cierto que este jueves, la próxima presidenta presentará a otros 6 integrantes de su gabinete al mediodía en un museo del centro de la ciudad.
Y por otro lado, les contamos que el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, confirmó que recientemente tramitó un amparo por el caso de la joven Ariadna Fernanda, cuyo cadáver fue arrojado en la autopista La Pera-Cuautla en 2022. Por ese caso, Carmona Gándara fue acusado de obstruir la acción de la justicia y fue cuestionado también sobre algún temor de que la próxima presidenta Claudia Sheinbaum actúe en su contra desde la presidencia de la República.
Por otro lado, Isabel Miranda de Wallace calificó como una gran decepción la resolución judicial que permitió dejar la cárcel a Brenda Quevedo Cruz, la dirigente de la Asociación Alto al Secuestro, constituida a partir del secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace. Adelantó que impugnará la resolución y destacó que es contradictoria a todas luces que Quevedo continúe su proceso en arraigo domiciliario, además de expresar el temor de que algo le pueda pasar a ella o a su familia.
Y ante los reclamos que hizo por redes sociales el exdiputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, sobre la posibilidad de recibir un nombramiento en el próximo gobierno por participar en la contienda interna de Morena para elegir al candidato o candidata a la presidencia, el presidente López Obrador le recordó que ese acuerdo fue solo al interior del partido Guinda y no para los aspirantes del Partido del Trabajo o del Partido Verde. Así se lo dijo.
Creo que se está cumpliendo con lo acordado. Es que no lo voy a decir, quiero mucho a Noroña, lo estimo mucho, nada más que ese acuerdo se hizo con militantes y dirigentes de Morena. Y no se trata, pues, de polemizar sobre esto, yo no tengo nada que ver, nada más que se tiene que procurar la unidad.
Y en noticias internacionales, Bolivia vivió ayer horas de tensión luego de una rebelión militar que se consumó en pocas horas tras la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas a la intentona encabezada por el exministro de la Defensa, Juan José Zúñiga. La tarde de ayer, el mismo general fue detenido y acusado del intento de golpe de Estado en contra del gobierno del presidente Luis Arce. Y fue capturado al salir de la sede del Estado Mayor de Bolivia, luego de que lideró a un grupo de militares que con tanques irrumpieron en la sede del Ejecutivo en la ciudad de La Paz. Al momento de su detención, el militar aseguró que había sido el mismo presidente Arce quien le sugirió sacar los blindados para levantar su popularidad.
Me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica, esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad.
Trae la camioneta, trae la camioneta.
No hay necesidad, yo me voy a
enchufar. No, no, usted va a ir conmigo,
por eso he venido.
Mire, general, por favor.
Entonces me dice y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca.
Bueno, y por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, nombró en la sede del Ejecutivo a nuevos comandantes del ejército boliviano en medio de un movimiento militar que calificó de golpe de Estado por parte de Juan José Zúñiga, quien encabezara la revuelta militar.
Han querido sorprendernos y sorprender al pueblo boliviano. Hemos reaccionado y también el pueblo movilizado ha hecho posible que hoy hagamos retroceder esta intentona golpista. ¡Gracias, pueblo boliviano!
Crack 90.9.
Y ha llegado el momento de saludar al crack de 99, Omar García, quien nos va a platicar qué nos depara el mundo deportivo el día de hoy. Buenos días, Omar, ¿cómo estás?
Hola, Sofi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual, querido Alfonso, querido Mari, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, pues ya se resolvió toda la fase de grupos en la Eurocopa. Ayer, en la primera tanda del día, Eslovaquia y Rumania empataron a 1, mientras que Ucrania y Bélgica también dividieron unidades, aunque estos 0-0. En el otro grupo, Georgia sorprendió 2-0 a Portugal, que sin embargo se queda con el liderato del grupo, mientras que Turquía 2-1 venció a la República Checa. Ya con esto tenemos los cruces de octavos de final. El próximo sábado, Suiza e Italia, así como Alemania y Dinamarca, estarán chocando, y el domingo Inglaterra se estará enfrentando a Eslovaquia y España hará lo propio frente a la selección de Georgia. Ya estaremos platicando de los resultados y cómo va el calendario rumbo a la ronda de los 8 mejores.
Me encanta, querido Omar, porque de la Copa América hoy se me hace que no vamos a hablar mejor, ¿no?
Exacto, hoy fue justo día de Eurocopa, así empezamos tranquilos el día, bonita la mañana, y ya al rato quizás tendremos que mencionar un par de cosas, pero nada muy relevante.
De pasadita para que arrancar la curita rápida, ¿no?
Exacto, así rápido y al toque.
Eso. Muy bien, querido Mar, gracias. Volvemos contigo más tarde.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos en un ratito.
Gracias. Ay, es que ayer ya sabe. Seguro ya sabe lo que pasó. Si le gusta el fútbol, ya sabe. Y si no le gusta, pues ni se apure, que no pasó nada grave. Pero bueno, 7:17.
Clima. Buenos días, amigos de Radar 90.9. Les saludo con mucho gusto y a toda su audiencia. Les informo que durante esta mañana para el Valle de México se pronostica cielo nublado y ambiente fresco a templado con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde se pronostica ambiente templado a cálido. Continuará el cielo nublado con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y en el Estado de México. El viento será de dirección variable de 10 a 25 km por hora, con rachas de hasta 40 km por hora en zonas de tormenta. La temperatura mínima para la Ciudad de México se pronostica de 14 a 16 grados Celsius y la temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius. Mientras que para la ciudad de Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada es de 11 a 13 grados Celsius y la máxima de 19 a 21 grados Celsius. Desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, les informó Carmen Canul. Que tengan excelente día.
Radar 99.
Radar 99.
Bueno, déjeme adelantarle un poquito del menú del día en esta mañana. Vamos a tener temas de agenda internacional, como lo que ocurrió ayer en Bolivia, con este fallido, afortunadamente, nunca era una buena noticia, un golpe de Estado, fallido golpe de Estado. Vamos a tener también a Edgar Rodríguez con el tema del debate en los Estados Unidos, porque lo que se juega, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, cuando hablamos de la elección de Estados Unidos, se juega en parte el futuro de la humanidad. No, hay elecciones, por supuesto, ahora que hablamos de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Bolivia es, por supuesto, un país importante, pero por el peso económico, geopolítico que tiene, como ocurre con prácticamente cualquier otra nación, pues no tiene la misma consecuencia de lo que se resuelve en Estados Unidos en materia de combate al cambio climático, en materia de geopolítica y tensiones internacionales en todo el mundo. Por eso le queremos echar un vistazo hoy al debate de hoy por la noche. Vamos a tener temas también más amables, porque esta semana se realizó esta misión china, que fue y trajo material del lado que no vemos de la Luna, y ya de eso tendremos información más adelante. ¿Por qué no se había hecho antes? ¿Por qué la humanidad nunca había llegado como hicieron los chinos esta semana? Pero arrancamos con la información desde Bolivia. Le agradezco mucho a Alfredo Rodríguez Peña, periodista, que nos tome esta llamada. Alfredo, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por enlazarse aquí a Ibero 90.9.
Mario, muy buenos días. Un saludo a toda su audiencia allá en la Ciudad de México. Estoy a sus órdenes.
Gracias, Alfredo. Pues hay, por supuesto, interés, pero también hay confusión, por lo menos de lo que alcanzamos a ver desde acá, sobre lo que ocurrió el día de ayer en torno a este intento de golpe de Estado, en donde pues el responsable termina atribuyendo las cosas al propio presidente. ¿Qué es lo que sabemos hasta este momento y cómo amanecen, Alfredo?
Bueno, ya un poco más tranquilos después del sobresalto que vivió todo el país ayer. Fueron horas muy tensas, de alarma realmente, pues venimos ya con más de 30 años de democracia sostenida, con problemas, con dificultades, pero hasta ahora no habíamos tenido ninguna situación parecida. Y bueno, ya anoche, entrados en los análisis, en la interpretación y un poco en tratar de dimensionar lo que había ocurrido, esta versión que el propio jefe militar ha explicado, que se trataría de un montaje, en realidad una suerte de autogolpe o intento de autogolpe, va teniendo cada vez más base, va teniendo cada vez más credibilidad por muchos factores, Mario. Para empezar, un golpe de Estado, ¿no?, precisa de una planificación mayor, de una gran ingeniería, de movilizar a todo el ejército en todo el país para tener controlada prácticamente toda la situación, ¿no? Pero no fue lo de ayer. Ayer era un jefe militar con una tanqueta y un puñado de soldados, los que aparecieron en la Plaza Murillo, que es el centro político de la sede de gobierno, donde está el Palacio de Gobierno, y entraron al Palacio y dialogaron con el presidente Arce Catacora. Este los interpela y les dice que vuelvan a sus lugares, a sus cuarteles. ¿Qué clase de golpe es ese? Es un primer cuestionamiento, ¿no? Cuando el golpista va a dialogar, va como prácticamente a pedir permiso para que lo dejen, sí, golpear. Claro. Hay una duda, ¿no? Los golpes son más violentos, son más contundentes. Un golpe de Estado clásico, ¿no?, es radical. Este es un tanto innovador, vamos a decirlo así, y de ahí vienen las dudas, ¿no? Luego van surgiendo otros elementos, fotografías en las que se ve al jefe militar y al presidente compartiendo un partido de fútbol el pasado fin de semana como muy amigos, en una relación muy, muy, muy normal. Era su hombre de mayor confianza, estaba a cargo de las Fuerzas Armadas del país. Ahí hay algo también medio raro, ¿no? Y luego que lo dejan salir, está el jefe militar en el Palacio de Gobierno y se va él solito con sus hombres. Nadie lo detiene, nadie. Van y le dan alcance al Estado Mayor mucho más, varias horas después. Entonces hay una serie de incoherencias, de incongruencias que ponen en el tapete de la duda la versión del golpe de Estado, claro, estimado Mario.
Ahora, Alfredo, con esto que nos acaba de decir, y seguramente habrá más información al paso de las horas, y entiendo las razones de la duda por lo que nos acaba de contar, pero ¿en qué contexto ocurren estos hechos? ¿Qué estaba pasando con el presidente en este momento, en el momento político? Eso por un lado. Y por el otro, ¿cómo han respondido las diferentes fuerzas políticas después de lo que pasó ayer?
Sí, muy interesante también aquello. Es un contexto muy difícil de este momento. Tenemos una situación muy difícil en términos económicos. La desdolarización es terrible. No hay capital para mover la economía del país. No hay recursos. Estamos con escasez de carburantes, escasez de alimentos. Es una situación muy, muy, muy difícil la que atraviesa Bolivia, lo que ha generado también una serie de protestas, de manifestaciones, enfrentamientos incluso ya por diferentes sectores de la población. Entonces, un poco lo que decía Zúñiga, ¿no?, tiene también que ver con esto. había que levantar la imagen del presidente muy venida a menos, ¿no? Y la idea de este montaje no está nada mal para aquello, por un lado. Por otro lado, el tema de las demás fuerzas políticas, pues salieron de inmediato a la palestra, todos al unísono, a defender la democracia. Insisto, lo que decía al principio, llevamos más de 3 décadas de democracia ininterrumpida. Todavía queda muy claro el recuerdo, lo difícil que fue vivir bajo las dictaduras militares. Entonces, ayer todo el mundo salió a no respaldar a la gestión del gobierno, pero sí a defender el marco democrático en el cual nos desenvolvemos todavía en Bolivia.
Bueno, pues vamos a ver qué sigue en las siguientes horas. Por lo pronto, hay que celebrar, como bien señala Alfredo, que la democracia es lo que prevalece, con todo y la discusión que pueda ocurrir en las siguientes horas sobre qué ocurrió, pero siempre será una buena noticia que sea un civil que llegó por las urnas y no un militar quien termine despachando el gobierno. Y yo le agradezco, Alfredo, la oportunidad de tener información de primera mano de lo que está pasando allá desde Bolivia.
Mario, siempre a sus órdenes, cuando guste. Muchas gracias a usted.
Saludos. Gracias, Alfredo Rodríguez Peña, periodista desde Bolivia. Y bueno, ahí está lo que pasó, las particularidades de cómo pasó, esto que dice de que lo recibió, cómo se fue sin que nadie lo detuviera, la cercanía que tenía con el presidente, la forma en la que se dieron los hechos. Y bueno, pues ya tendrá usted su propia opinión y vamos a seguir atentos. Por lo pronto, es tiempo de echar un vistazo a lo que nos ofrecen hoy los diarios nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con Reforma. Pide Piña respeto a derechos en el Poder Judicial. Llama a la unidad y hacer valer el equilibrio de poderes. Estamos dialogando con todas las instancias posibles para garantizar la defensa de los derechos laborales, dice Norma Piña.
El Universal.
Plan C debe preservar la seguridad económica, dice así la canciller canadiense Melanie Joy, y pide al gobierno de México que con la reforma judicial se respete el Estado de Derecho. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, la migración y el fentanilo deberían ser prioridad de ambos países, dice ella.
La Jornada.
Hoy arranca en San Lázaro el primer foro de discusión. El Poder Judicial va dividido al debate sobre la reforma, dice La Jornada, y también trae una fotografía interesante. Fracasa en Bolivia golpe de Estado contra Luis Arce.
Milenio.
Milenio también nos brinda imágenes del golpe de Estado en Bolivia y nos informa que subió en 416% el consumo de metanfetaminas en una década, según lo dice la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Reportó también esta tendencia en 25 entidades. Durante el 2023 hubo 179.342 personas en tratamiento, de las cuales 49% ingresó por esa droga.
Excelsior.
Jueces cabildean la reforma judicial. Magistrados y ministros entregaron propuestas a Monreal para ser incluidas en el dictamen. Cada miembro de la corte tendrá 5 minutos para fijar su postura.
El Financiero.
El Financiero nos informa que expertos anticipan altas tasas por un periodo más largo. Ven riesgos por inflación y volatilidad en el tipo de cambio.
El Economista.
Importación de combustibles tuvo un incremento de 11% durante el mes de mayo. Es el segundo mes con más volumen comprado.
El Sol de México.
El Sol de México también incluye una imagen sobre el golpe de Estado fracasado en Bolivia y además nos informa sobre lo que dice José Ramón Cosío de la reforma judicial. Dice que Claudia Sheinbaum tiene capacidad de comprender y el ministro en retiro de la corte confía en la formación de la virtual presidenta electa.
Prensa Internacional.
Arrancamos con el New York Times. La Suprema Corte permite al gobierno de los Estados Unidos presionar a redes sociales en las que se publica información falsa.
Y el País Internacional dice: fracasa el intento de golpe de Estado en Bolivia. Detenido el general rebelde, el presidente Arce mantiene el control y nombra un nuevo responsable militar. El destituido jefe del ejército, Juan José Zúñiga, trata de implicar al mandatario en un supuesto autogolpe para levantar su popularidad.
Primeras planas y encabezados. Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Fíjate con 33, ya está la línea Edgar Rodríguez. Querido Edgar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buen día, Mario, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
¿Ya con las palomitas listas?
Pues no sé si con palomitas, Mario, o con Kleenex para ver este teatro terrible que se está presentando aquí en el proceso electoral de los Estados Unidos, Mario.
Oye, hoy es el debate, primer debate que decíamos. Entiendo, no suele ser tan temprano, digamos, aunque me llama la atención porque llevan meses y meses en esto, pero en el proceso habitual no suele ser en junio cuando se tenga el primer debate entre los candidatos. ¿Y qué se juegan hoy? ¿Por qué es importante, si es que es desde tu perspectiva importante, el debate de hoy?
Pues mira, Mario, como bien dices, hay cosas inusuales en este debate. Como esto que apuntas de la fecha y el formato, que ha sido un formato distinto en términos de que este debate no va a tener audiencia, de que hay una especie de acuerdo en donde si hay insultos o interrupciones, estas van a ser canceladas y entonces se va a retirar el micrófono aquel candidato o debatiente que lo haga, y segundo, no va a haber apoyos de ninguna manera, no va a haber poder ni apuntes ni ningún tipo de otro apoyo externo. Cosa que la verdad se agradece, y eso va a condicionar el formato del debate. Pero, Mario, yo quisiera plantear tres cosas. Hay que entender el contexto, la agenda y los candidatos. Y en el contexto, Mario, están pasando cosas que no habíamos tenido antes. Primero, esta es la primera vez que el presidente Biden supera, aunque en un punto porcentual, en todas las encuestas, en el promedio de encuestas, al expresidente Trump. ¿Qué significa esto? Que quizás ha dado resultado este tema de imagen y este tema de manejo de agenda pública del presidente Biden en términos económicos, en términos de haber cerrado la frontera y, por supuesto, el impacto que está teniendo estos juicios al presidente Trump. Es una nada, Mario, es un solo punto porcentual. La verdad es que siguen empatados, pero es la primera vez que ocurre. Entonces, si esto marca tendencia, yo creo que ese es un tema de mucho enfoque para el cuarto de guerra de la candidatura demócrata. ¿Qué más está ocurriendo que no teníamos mal en el 24? Esta va a ser la primera vez, la primera elección que los Estados Unidos van a ver en donde la minoría latina supera en cantidad de personas elegibles para votar a la población afroamericana. Esto no había ocurrido. Este es un importante dato porque, a pesar de que el voto latino sea alrededor del 15% a nivel nacional, ya supera al voto afroamericano. Entonces, esto abre la posibilidad de incluir a esta audiencia del voto latino como una audiencia importante en este debate. Además, que este voto latino, Mario, es principalmente joven. Se encuentra predominantemente entre esta edad de los 18 y los 27, 30 años, en donde claramente ha mostrado un desencanto por la gestión del presidente Biden por el tema de Gaza. Se suma a estas protestas estudiantiles y este desencanto de la audiencia joven. ¿Y qué otro dato tenemos de esto, Mario? Pues que en el contexto, justamente esta semana, un candidato extremo demócrata, que son en las elecciones internas para el estado de Nueva York, un candidato afroamericano, pierde su posibilidad de reelegirse porque maneja una agenda calificada como antisemita. Y este es un mensaje muy importante porque sabemos bien que la extrema o la parte extrema, digamos, más radical del Partido Demócrata ha manifestado sus preferencias por Gaza y en contra de Israel. Y este es un mensaje en donde claramente se convierte en un tema controvertido, porque con la derrota de este candidato es un tema que le va a costar mucho trabajo, le costará mucho trabajo al presidente Biden dirigir mensajes a favor de ese grupo radical que al interior del partido demócrata no es menor. Y por su parte, el expresidente Trump, pues él sigue montado en lo mismo, sigue manejando esta figura de bravucón Y él lo que va a tener que hacer, Mario, es presentarse como presidenciable. Es el gran reto que estos críticos, este voto, digamos, que todavía no se convence por el presidente Trump y que preferiría no votar, que votar por el presidente Biden o por él, tiene que ser este objetivo de los republicanos. En resumidas cuentas, Mario, podemos decir que lo que va a pasar en ambos casos es que el presidente Biden, la sorpresa sería que él se mostrara agresivo, cosa que veo muy difícil, y él va a tener que demostrar que no es un candidato viejo, que no es un candidato desgastado, que tiene la energía suficiente. Y por su parte, el expresidente Trump va a seguir siendo el expresidente Trump, y él tendría que demostrar que es presidenciable, pero se antoja muy difícil, Mario.
Déjame detenerme en esto último, porque el presidente Biden, es muy interesante esta campaña que se ha generado para mostrarlo como un hombre mayor, y que donde el tema no es la edad, sino es la competencia. Y hemos visto muchos estos videos en redes sociales donde se le muestra desorientado de pronto en una cumbre con líderes europeos, donde se le muestra que en medio de un discurso pierde de pronto el hilo. Y vimos que en el estado, en el informe a la nación, digamos, el State of the Union, y hubo un intento, digamos, de encuadrarlo esto y mostrar pues que sí se conecta, que sabe quién es quién, que tiene reflejos, que tiene hasta sentido del humor, pero ahora tendrá que hacer eso frente al bully mayor, ¿no?
Sí, ese es un tema que no solamente lo va a tener que mantener en el debate, Mario, sino en todo lo que reste de la campaña. Cualquier desliz va a ser utilizado para presentar, como bien dices, un presidente incapaz, incapacitado físicamente, ¿no? En términos no solamente de habilidades físicas, sino cognitivas. Ahora, es importante decir que este fenómeno mayoritariamente está afectando al voto joven. En las últimas reuniones o congresos que hubo de la juventud, por ejemplo, republicana, ha sido interesante escuchar estas entrevistas que se hicieron de estos jóvenes que asistieron en Detroit en ese evento hace un par de semanas, en donde claramente ellos están mostrando preferencias por alguien que lidere con energía y con fuerza a esta generación, Mario, que va a votar, que además es una generación pospandemia, es una generación que viene de un cambio radical, ¿no?, en su estilo de vida, con esta sensación de que algo les falta y que la única manera de llenar ese hueco es a través de alguien con energía. Entonces, este va a seguir siendo, Mario, un tema, digamos, que Biden va a tener que proteger y que, en contraparte, los republicanos van a tener que atacar. Aquí lo importante, Mario, es reflexionar en todas estas, réplicas del posdebate, en toda la comentocracia que se va a dedicar y que va a tratar de aprovechar cualquier desliz de ambos candidatos para reproducirlos después del debate. ¿Cuál es el tipo de política que se va a construir en los Estados Unidos? Porque esto nos va a definir, ¿no?, el escenario de tolerancia que va a haber al proceso electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estos deslices se utilizan para magnificar estos ataques y estos discursos fuera de la política y que se conviertan en personalizados, pues mandan una señal lamentable, Mario, de permiso que fomenta, para mi gusto, o que pone las condiciones para que esto sea mucho más violento.
Bueno, vamos a ver qué pasa esta noche. Ya lo estaremos analizando. Edgar, muchas gracias.
Muchas gracias, Mario. Un saludo a ti y a tu audiencia.
Gracias. Y vamos a ver qué pasa, quién pone la agenda, si es el presidente Trump o el expresidente Trump, si es el presidente Biden, si logra mostrar esta confianza el presidente Biden y transmitirla, si se modera en algo o no se modera Trump, que pues yo apostaría porque no se va a moderar, si Biden logra colocar la idea de que lo importante es la decencia del presidente de los Estados Unidos y hacer un juicio moral sobre Trump a lo largo del debate. En fin, todo eso lo vamos a ver y ya lo estaremos contando. Por lo pronto, vamos a ver cómo están los números en esta mañana con Alfonso en Información Financiera.
Económico.
Bueno, esta mañana en el Radar Económico les contamos de algunos indicadores interesantes que ha publicado el INEGI en esta mañana. La población desocupada representó el 2.6% de la población económicamente activa, es decir, 1.6 millones de personas buscaron activamente empleo. La población subocupada, por otro lado, que declaró tener necesidad y disponibilidad de trabajar más horas de las que ya trabaja, fue de 4.4 millones de personas, de acuerdo con esta encuesta nacional de ocupación y empleo que publica el INEGI. Y otro dato también que les hemos dado por partes, por los datos interesantes que muestra, es la encuesta nacional sobre salud financiera de la edición 2023 que publicó también el INEGI. El 36.2% de los mexicanos de 18 años en adelante suele dar el tarjetazo, pues cuentan con algún tipo de deuda. Sin embargo, no necesariamente lo hicieron para darse un gustito, como dice este reporte, sino porque no cuentan con el ingreso suficiente para cubrir sus gastos. La población adulta aquí en nuestro país considera que para cubrir sus gastos se requiere de un ingreso mensual de 16.400 pesos, de acuerdo con esta INSAFI del año 2023. Y por otro lado, las exportaciones de productos de México crecieron a una tasa interanual de 5.4% en el mes de mayo. Esto lo informó también el INEGI. En sentido contrario, las importaciones mexicanas se totalizaron en 53.600 millones de dólares con un crecimiento anual de 1.4%. Y la moneda nacional registró una depreciación diaria el día de ayer de 1.3% frente al dólar. Esto para cerrar el mercado el día de ayer en 18 pesos con 36 centavos por dólar, su mayor nivel en las últimas cuatro sesiones. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores también retrocedió 0.26%. En esta mañana de jueves, en estas primeras horas, el dólar cuesta 18 pesos con 44 centavos. Y por otro lado, un Bitcoin tiene un valor de 61.700 dólares.
Radar. Localizando ideas. Radar localizando
ideas. Y cuéntenos qué piensa de los temas que aquí le estamos poniendo, de estos datos que nos daba Alfonso sobre la situación de la economía. Platíquenos de la expectativa que tiene la elección. ¿Usted cree que regresa Donald Trump? ¿Le preocupa ese tema? ¿Lo ve como algo relevante o lo siente como algo distante? Cuéntenos a través del 55-529-2599. Y vamos a ver cómo se desarrolla el día. Es interesante porque ahí algunos hablan de 5 nombramientos hoy en el gabinete de Sheinbaum. Se esperan 6, pero como ayer se anunció lo de José Merino al frente de esta agencia digital, pues no sé si de ahí lo descuentan algunos y dan por hecho que hoy solamente van a ser 5. Vamos a ver de qué secretarías. Por lo pronto tenemos mensajes.
Así es, Mario, así es. Tenemos unos mensajes por acá. Dicen saludos a todo el equipo de Radar. Bonito día para toda la audiencia. Nota de Sandra. Y también tenemos un mensaje de Yuli Soto que nos dice hoy habrá un evento del gobierno de CDMX en la Plaza del Monumento a la Revolución. Un informe de Martí Batres. La pregunta es, ¿tocarán el nuevo himno de la Ciudad de México? ¿Lo interpretarán los mismos músicos y cantantes? ¿Pondrán una pantalla para que las personas lo canten? Dice que no le gustó a Yuli Soto el himno. ¿Ustedes qué opinan por allá, María?
¿Ya lo escuchaste tú, Sofía?
Yo no lo he escuchado, no. Ya me dio curiosidad.
Mi sugerencia sería que sigas así. Alfonso, ¿tú ya lo viste?
No, querido Mario.
No, bueno, a ver si el señor productor al ratito nos pone. Es que esto pasó un poco de noche. Hace creo que un par de semanas se presentó algo que organizó el gobierno de la ciudad. ¿Por qué? Pues no sé por qué, pero el himno de la ciudad y tiene música y letra, que en efecto tiene la palabra caos varias veces en la historia que cuenta de la ciudad. Le vamos a poner un pedacito al ratito para que nos diga a ver qué le parece, pero yo te sugeriría, Sofía, que si tienes la ilusión, la conserves.
Sí, bajo mis expectativas.
Pues sí, pues sí. Bueno, vamos a un corte, si les parece, y al ratito les ponemos un pedacito, por si usted no lo ha escuchado, para que se una a Yuli Soto y nos dé su opinión sobre el himno chilango. 7:47, vamos a una pausa y regresamos, que todavía tenemos mucho que contarle en esta mañana. Hoy vamos a tener a Edson para platicar de libros. Vamos a platicar más tarde con José Luis Luege Tamargo a propósito de las lluvias de estos días y si ya podemos respirar un poco más tranquilos con el abasto de agua o no, o simplemente es un aspirinita para las broncas que tenemos. De todo eso ya tendremos información más adelante.
Radar 90.9.
Y si usted se quedó con el pendiente, para que no diga que nada más le contamos del himno y no se lo presentamos, bueno, esto ocurrió hace 6 días. Fue presentado por Martí Batres, lo presentaron como el jefe de gobierno, lo presentaron como el primero en la historia en ser compuesto por una mujer. El himno fue compuesto por la maestra Marcela Rodríguez y se presentó allí en una ceremonia en el Museo de la Ciudad de México. Pues tiene un componente ahí pues, político, digo, evidentemente pues, los himnos son eso, son ejercicios políticos de identidad, pero aunque en este caso pues, yo creo que no va a agarrar calle y pues, no veo a la gente cantando de manera entusiasta esto. Vamos a escuchar.
Serpientes, canales de fuego, de aire, de asfalto. Circulación sanguínea, movimiento perpetuo. Ciudad de México, cercado cósmico, guerrera mística, espejo lúcido.
Bueno, pues ahí está. Sofía, ¿cómo ves?
No, pues me encantó. no sé, siento que pudo haber sido diferente, pudo haber sido mejor. Siento que algo más tipo El Rey me hubiera gustado. Ajá,
pues sí.
Esto, no conecté. Tanto.
No, tu espíritu chilango no se sintió representado en este instante.
No tanto, para serte muy honesta, pero bueno, yo aprecio que haya sido una mujer la que lo escribió.
No, y a lo mejor la composición está muy bien, no sé, pues, la verdad es que no sé. Alfonso, ¿qué te pareció?
Pues mira, Mario, la verdad es que no le entendí nada, entonces pues ya desde ahí no hay conexión para nada.
Bueno, ya empezamos con problemas. Mira, dice entre otras cosas, Ciudad de México, espejo mágico, llevas en tu nombre el ombligo de la luna. Tus calles, serpientes, canales de fuego, de aire, de asfalto, circulación sanguínea, movimiento perpetuo. Ciudad de México, cercado cósmico, guerrero, guerrera mística, espejo lúcido, precipicio horizontal. Pero bueno, para que se los vayan aprendiendo.
Hubiera quedado mejor. Se sacaron como, todas las metáforas.
Como poema, sí. Yo creo que hubiera pegado más.
Bueno, pues ahí está. Bueno, vamos con, dejamos ahí el himno, cortesía de Yuli Soto. Si a usted no le gustó, agradézcaselo. Y si le gustó, también agradézcaselo. Porque Yuli fue la que nos trajo el tema aquí a la mesa. Gracias, Yuli, como siempre. ¿Con qué seguimos, Sofía?
Tenemos una nota de Radio Francia Internacional sobre pues estas mujeres que están defendiendo los derechos humanos. Vamos a escucharla a ver qué nos traen desde allá.
Varias integrantes de la iniciativa mesoamericana de mujeres defensoras de derechos humanos recorren durante esta semana diferentes ciudades en España con el objetivo de presentar un informe en el que se denuncian más de 35.000 agresiones a defensoras de los derechos humanos en Mesoamérica durante la última década. Antes de partir hacia Alicante, donde se pondrá fin a esta gira de concienciación, pudimos charlar con la activista Jessica Trinidad, perteneciente a la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras.
Durante estos más de 10 años, nosotras hemos registrado el asesinato contra 200 compañeras en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, Nicaragua y en México. Pero también hemos logrado evitar, por medio de las redes que tenemos, redes de protección en el país, el asesinato de 228 que han sobrevivido a intentos de asesinato.
Hostigamientos, desprestigio, amenazas o criminalización son algunas de las agresiones documentadas con más frecuencia. El 45% son perpetradas por autoridades del Estado a través de cuerpos policiales, autoridades de distinto nivel y fuerzas militares.
Dentro de las amenazas está el hostigamiento, las campañas de desprestigio, los procesos de criminalización, o sea, el uso del derecho penal para poder obstaculizar la defensa de derechos humanos. También una escalada en la violencia física y psicológica contra las compañeras, la prisión y hasta el desplazamiento forzado de sus territorios.
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos nació en 2010 y hoy congrega casi 3.000 defensoras y 300 organizaciones de Mesoamérica. Solo entre 2018 y 2023 realizó cerca de 20.000 acciones de acompañamiento, contribuyendo a la protección y el cuidado de 18.058 defensoras en riesgo.
Así es, tenemos mensajes. Edmundo nos dice, ya salió el presidente a decir que es un hecho aislado sobre el tema del asesinato de Humberto Obrador. Nos manda la nota también que está en elfinanciero.com.mx. Gracias, Edmundo. Nos pregunta Adrián, ¿dónde encuentro el himno de la Ciudad de México? El Shazam no lo reconoció, nos dice. Todavía el Shazam no lo reconoce, querido Mario.
Oye, sí, en YouTube lo encuentras. En cualquier nota, si le ponen en Google himno Ciudad de México, va a encontrarlo muy fácil. Y también nos pregunta si hay otros estados que tengan himno. Y sí, por ejemplo, Tabasco, Chiapas tienen himnos oficiales. El Estado de México también. Se ve que nuestro productor se lo sabe. Sí. Entonces, mira, que en la primaria lo cantaban en las escuelas. Yo no sé si ustedes saben de algún otro, Alfonso, de Oaxaca, de Puebla, ¿sabes de algún otro?
Puebla, sí, también. Puebla tiene su himno. Y fíjate que ya buscando esta información, varios estados tienen himno, uh-huh. Pero ya está en la lista de la Ciudad de México, precisamente este que escuchábamos hace rato, el de el 20 de junio de 2024, dice, cuando se creó. Esto es una. Esto fue una búsqueda rápida en Wikipedia, está el listado de los himnos estatales y ya está el de la Ciudad de México.
Muy bien, eso en respuesta a nuestro querido Ever, que nos preguntaba si había otros estados que tuvieran himno. Pues ahí está, para que si usted se quiere volver un experto en himnos locales, ahí tiene opciones. ¿Con qué seguimos?
Nos vamos a corte, querido Mario. Recordarles que nos pueden escribir todas sus preguntas, todo lo que nos quieran compartir aquí al 55 529 2599, en Twitter, ex arroba @Ibero99FM con el hashtag Radar99. Ya regresamos.
Radar 90.9.